Representado en la mitología griega como un caballo blanco con un cuerno en la frente, actualmente existen más de 1.200 unicornios en todo el mundo. Sí, ¿has oído bien? A ver, es que me estoy refiriendo al término empresarial, es decir, a las empresas unicornio, que esto seguro que lo has oído hablar por ahí. Y dices, ¿y exactamente qué será eso? Bueno, para que te hagas una idea, son aquellas compañías que consiguen un valor superior a los 1.000 millones de dólares en su etapa inicial sin cotizar en bolsa. En los últimos años, alcanzar la categoría de startup unicornio ha sido una de las principales metas de los emprendedores. Pero ahora también hay que decir que parece que estos unicornios atraviesan una crisis debido, entre otras cosas, pues a la subida de tipos de interés y a la caída de la bolsa. Aunque para entender el motivo hay que partir de lo básico, ¿no? De cómo surgen estas compañías, y para ello ya sabes que cuento aquí en la tarde, pues con quien mejor nos explica la economía. Es Fernando Trías de Bes, economista, escritor, y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo he explicado un poquito por encima. A mí es una palabra que, bueno, aparte de lo que representa de ese animal mitológico que es fabuloso, en el momento que se ha empezado a utilizar en el mundo empresarial, pues siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué son realmente las empresas unicornio? ¿Qué características tienen?
Bueno, son, como bien dices, el unicornio viene de la mitología y se ha convertido en un mito, ¿eh? Uh-huh. En España hay tantos unicornios, en Estados Unidos hay tantos unicornios, ¿no? Pero aparte el unicornio es este animal tan único, ¿no? Y con el cuerno único y forma de caballo es como, bueno, tiene este halo de magia y de
sí,
mitológico.
De ensoñación, de, no exacto. Sé, es un animal fabuloso, ¿no?
Fabuloso, único, ¿no? Es mágico. Bueno, el unicornio al final, lo has explicado muy bien al principio, son empresas startup y que todavía no cotizan en ningún mercado bursátil, no están en la bolsa, y ya tienen una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Lo que pasa es que con esto también quiero aclarar, muchas veces cuando vimos estas cifras, ¿no? Valoración de 1.000 millones, nos pensamos que ya son empresas que están ganando muchísimo dinero o facturando muchísimo dinero. Uh-huh. Estamos hablando, ojo, de valoración. Esto es tremendamente importante. Es el valor que se les otorga en cuanto se valora esa empresa. Pero muchas de ellas, Pilar, muchas tienen una valoración de más de 1.000 millones y están en pérdidas, ¿eh? Es decir, están en pérdidas y algunas a lo mejor con niveles bajos todavía de facturación, pero tienen otras cosas, tienen una tecnología singular o a lo mejor tienen ya pues millones y millones de suscriptores, ni uno paga un duro, pero ya eso puede generar muchísimo tráfico y por tanto ser susceptible de generar muchos ingresos por publicidad. Entonces, bueno, valoración de 1.000 millones, pero no significa
que estén ganando
que
mucho
realmente,
dinero.
Efectivamente.
Pero
efectivamente.
Que si tú, por ejemplo, vas a vender esta compañía, posiblemente te paguen 1.000 millones por ella o más. Esa es un poco también la cuestión.
No, claro, es la valoración que se hace.
Hablamos siempre cuando hablamos de startups valoradas en 1.000 millones, es decir, hablamos siempre de un concepto tecnológico, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que más normalmente se dice, porque las tecnológicas, ahora te explicaré, tienen unas características que alientan mucho, favorecen mucho que se puedan acceder estas valoraciones sin que necesariamente sea algo que luego se materialice en un futuro. Uh-huh. Entonces la tecnología, sobre todo la tecnología digital, ha favorecido mucho ese tipo de empresas tecnológicas entre las unicornio. Pero hay más, hay de más sectores. Puedes encontrar de industria sanitaria, puedes encontrar de servicios. Mira, por ejemplo, todo lo que es, bueno, por no decir marcas ni nombres, ¿no? Pero los típicos de transporte privado que sustituyen a los taxis, etcétera, no necesariamente son tecnológicas, porque bueno, a lo mejor son reservas por móvil, pero estamos uh-huh. hablando de transporte de pasajeros y entre ellas hay unicornios,
¿eh? ¿Y de dónde viene este nombre? ¿Por qué se las empezó a llamar unicornios?
Pues la verdad es que el nombre se atribuye a que hubo hace bastantes años, el 2013, hace 10 años, la fundadora de una empresa que se refirió por primera vez con este nombre, poniendo el nombre del animal mitológico, ¿no? Y ahí ha quedado, pero te quiero decir que en realidad se les podía llamar unicornios como que se les podía haber llamado
Afroditas.
Afroditas, sí, o gorilas blancos.
Cualquier otra denominación, pero ahí se quedó el tema de unicornio y hasta hoy. Oye, a ver, Fernando, llamando, porque tenemos muchos mitos, como tú bien dices, ya el nombre ya de por sí, que es el que ha perdurado, es muy mítico, y hay como mucha leyenda también en torno a este tipo de empresas. ¿Es verdad que suelen ser empresas fundadas por treintañeros, incluso a veces hasta por veinteañeros de Silicon Valley, que muchas fueron fundadas o son fundadas en garajes, que no tienen estudios, que los dejaron a medias y que de repente consiguen el éxito?
Es un mito como el unicornio. Son un mito. Hay un autor que hizo, se llama Ali Tamasep, hizo un estudio interesantísimo, de hecho lo publicó en un libro, y cogió y dijo, oye, voy a ver si todo lo que se dice sobre estas empresas unicornio que se fundan y que se dice que las características que han de tener son estas, voy a ver si lo son realmente o no. Y entonces lo que hizo fue, hizo el típico análisis muy bien hecho, que cogió empresas unicornio que funcionaron bien y otras que no necesariamente fue bien, no fueron bien. ¿Sí? O sea, empresas que al final quebraron o no fueron bien. Y entonces empezó a analizar realmente las unicornio contra las que no lo eran. Y derrumbó un montón de mitos en esta publicación. Por ejemplo, la mediana de edad de los fundadores de los unicornios está en 34 años. Se dice por debajo de 30. Y hay fundadores entre 18 y 68 años. Uh-huh. Luego es muy curioso. El 50% de la gente que ha montado unicornio, ¿sí?, venían de otros negocios.
Ah,
venían,
o sea, que no empezaron ahí, una idea genial y ya era.
Absolutamente.
Dejaron los estudios a medias y esas cosas.
Eso es, la mayoría no abandonaron estudios. Sí que hay un dato muy curioso, muy interesante, y es que el 50% de los unicornios, y eso sí que era un dato distintivo, era gente que habían estudiado juntos.
Ah, compañeros, o sea, amigos.
Compañeros, sí. Y eso explica, el análisis que realiza es muy interesante también, porque hay otro mito muy grande, es muy fuerte el que te voy a comentar, que es que normalmente para que un unicornio llegue a ser unicornio hay pocos socios. Hay dos o tres y en muy pocas ocasiones más de cuatro. De hecho, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, del emprendimiento, se sabe que la causa número uno de disolución de negocios son las desavenencias entre los socios.
Como los grupos de rock, ya sabes. Funciona muy bien hasta que se deshace el grupo. Una cosa parecida, ¿no?
Exacto, o como en comunidades de vecinos, pero esas no se pueden deshacer por ley, con lo cual no hay más remedio que volver a la siguiente. Pues la cuestión, Pilar, es que pocos fundadores y que se conocían desde hacía muchos años, ¿no? O sea, fíjate que al final no es tanto la edad, estoy en Silicon Valley, sí, o soy americano, he dejado los estudios, o provengo del mundo de la tecnología, no es tanto esto, es gente que se conoce mucho y que no necesariamente son jóvenes, gente que se conocen de muchos años y pocos socios que realmente tienen mucha confianza el uno en el otro.
Fíjate, la confianza, que es muy importante en la economía también para esto, para crear una empresa que puede llegar a ser un unicornio. Más cosas curiosas, bueno, antes que cosas curiosas, hay que decir, como yo he comentado, que es verdad que ahora mismo no están pasando por su mejor momento, ¿no? La crisis actual les está afectando bastante.
Bueno, claro, es que, a ver, hemos de pensar que estas empresas unicornio llegan a estos niveles de valoración porque no están en bolsa. Entonces, porque hay personas que deciden poner dinero, ¿no? En tanto en cuanto piensan que la valoración de esa empresa va a ser mucho mayor. Tú piensas que normalmente quien pone dinero en un unicornio no es pensando que las ventas y la facturación va a ser tan buena que le va a dar muchos dividendos en un futuro. No. Quien pone dinero en estas startups y alcanzan calidad de unicornio son personas que dicen, mira, esto vale ahora 1.000 millones, pero si sigue creciendo y funciona bien, esto luego, las próximas rondas de financiación que entren otros fondos de inversión mucho más fuertes, lo valorarán en 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 millones y yo ahí el valor se habrá revalorizado y luego cuando salga a bolsa y ahí hago caja, ¿no? Siempre se está pensando en realidad la recuperación es en la revalorización. ¿Por qué te digo esto, que es importante? Porque en el hecho de que surjan más o menos unicornios está la percepción del riesgo. Es decir, si el momento económico dices, ay, 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 uy, 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 ay, que las perspectivas quizá no van a ser buenas si no hay confianza en el futuro, esa percepción del riesgo hace que no haya tanta alegría por el futuro. Y en realidad, como la motivación principal del que invierte es que su beneficio provenga de la revalorización y no de realmente de los dividendos, pues entonces por eso está habiendo menos, porque se están revalorizando menos, porque entra menos dinero. O sea, simplemente es eso.
De todas formas, las cifras son fabulosas. Por ejemplo, actualmente ByteDance, dueña de la popular red social TikTok, es la mayor empresa unicornio del mundo. Está valorada en 300.000 millones de dólares, que equivale a 300 unicornios. Es que esto es una barbaridad de cifras. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Son estos unicornios los que ahora mismo manejan, por decirlo así, todo el cotarro económico en el mundo?
Mira, ¿sabes cuánto facturó TikTok en el año 2022?
No.
9.000 millones, que está muy bien. ¿Vale? 9.000 millones. Es verdad que solo el trimestre anterior eran 3.000. Es decir, crece mucho. Pero fíjate que de 300.000 millones cuando está facturando 9.000. Vamos, para que nos entienda cualquier oyente, es yo tengo un pequeñito negocio que factura 9.000 euros y me lo valoran en 300.000 euros. Para
sí,
que los entendamos,
sí,
ahora ponle millones, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Como tú muy bien te explicaba, estas valoraciones, es muy curioso, dependen, uno, las audiencias. Oye, ¿cuánta gente, cuántos suscriptores hay en TikTok? Como red social, ¿cuánta gente hay? ¿Y cuánto crece? ¿Cuántos millones de personas más se suman a esta red cada año? Y en base a esto, se valora la empresa. Temas como capacidad e influencia. Acuérdate cuando Elon Musk compra Twitter, uno de los principales motivos que él tuvo fue la capacidad de influir. La capacidad de influencia incluso en las elecciones norteamericanas.
Claro.
Es decir, eso tiene un valor. Y no deja de haber, evidentemente, ciertamente un tema especulativo. Entonces, fíjate, las unicornios más valoradas se sabe que hay 4 o 5 elementos que si están te llevas la palma. Has de estar en redes sociales. ¿TikTok la está? Sí, estás en redes sociales. Disfrutar de ese servicio, de esa tecnología, tiene que ser una experiencia, para que me entiendas, súper guay. ¿Es guay TikTok? Sí, es muy guay. Es muy guay. La experiencia del usuario es muy divertida. ¿Lo tiene? Lo tiene. ¿Es una empresa global? Sí, y cada vez más. ¿Crece rápido? Absolutamente sí. Y luego el último factor. ¿Es escalable? Escalable significa que con la misma tecnología, sin tener más tecnología, solo con lo que ya tengo patentado, registrado o tal como funciona el software y el programa, si se añade más gente, sencillamente poniendo pues, más capacidad en el ordenador, aquello escala, es decir, crece. Y ahí la respuesta también es, si ya tienes los 5 elementos que te explican por qué TikTok está en 300.000 millones de dólares de valoración.
Bueno, en cualquier caso es una barbaridad, por lo menos como tú bien dices, la valoración. Luego a lo mejor la realidad pues es otra, pero en fin, estamos hablando de cifras que marean. Oye,
es el 20% del PIB de España, más o menos, TikTok.
Pues claro, es brutal. Oye, bueno, ya sabemos entonces lo que son las empresas unicornio, o sea que cuando escuchemos hablar del tema unicornio sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero ojo, que resulta que los unicornio no son los únicos animales de la fauna emprendedora. Pero, Fernando, ¿cómo que no? ¿Qué otros animales hay en esta fauna?
Bueno, y de hecho hay subunicornios, ¿eh? Porque está el decacornio.
¿El decacornio?
El decacornio son más de 10.000 millones. Está el superunicornio, que son más de 100.000 millones. Ahí se van poniendo muchos nombres. Luego hay las camello, ¿vale? Que son las que necesitan poco capital. Hay unas que llaman las cucaracha.
¿Las cucaracha?
Que son las cucaracha que crecen muy lentamente, como las cucarachas, pero de manera indefectible, ¿no? Cuando tienes una plaga de cucarachas, párala, ¿no? Pues las cucarachas dicen, oye, mira, van lentitas, pero estas van creciendo, van haciendo poquito
seguras,
a poco, ¿no?
¿No?
Efectivamente.
Bien.
Y además necesitan pocos recursos. Estas se comen el polvo y con esto crecen, ¿no? Hay muchos, sí, sí. Hay las empresas dragón, que son las que dicen que pueden devolver lo que recaudan.
Oh.
Bueno, hay muchas denominaciones, pero realmente las
bueno.
unicornio son las grandes protagonistas de este mundo
están
empresarial.
Por encima de todo, es decir, están en la cúspide de la pirámide, ¿no? Las unicornios
la
son
cúspide.
Las más brillantes de todas. En fin, pues ya sabemos lo que son. Gracias a quién, a Fernando Trias de Bes. Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Seguimos hasta el
Otra
lunes.
cosa es que nos podamos meter en un garaje, primero porque ya no tenemos edad, pero bueno, como ya has desterrado el mito de la edad, y generar todavía uno de estos unicornios que nunca se sabe, ¿eh?
Mira, nunca hago autopublicidad, pero escribí un librito hace muchos, muchos años, se llamaba El Vendedor de Tiempo, y que montaba una empresa en su garaje, pero como en España hay poca gente con garaje, lo hacía en la plaza de parking. Y tenía que ir a encender la luz cada 4 minutos cuando se apagaba, porque se quedaba a oscuras.
Eso es buenísimo. Bueno, pues aun con ese inconveniente, y aunque sea en una plaza de parking, a ver si montamos un unicornio un día de estos. Gracias, Fernando. Buenas
Hasta
tardes.
pronto. Adiós.